Bienvenidos todos, aquí comienza Africania. Nos encontramos como cada semana en el primer y único programa de la radio española dedicado íntegramente a la información, a las culturas, a las sociedades, a la música del continente africano, el continente vecino. Sed todos bienvenidos. Saludos de Rafael Sánchez desde los estudios de la Fundación Sur. Bienvenidos desde Radio Vallecas, Radio Clara, Radio Enlace, Radiópolis, Onda Merlín, Onda Verde, Tasta, Radio Almenara, Radio Santa María, Radio Ború, Radio Fuga, Radio Activa, Aldea Radio, Radio Filispín, Radio Villalba, Onda Polígono, Onda Azul Radio, Radio Geneto, la Unión de Radios Libres y Comunitarias de Madrid con su portal www.audio.urcm.net, al otro lado del espejo, la web Radio Agareso, Radio Casares, Radio Caos, Onda Toledo, la cultural Eco Leganés, la web Radio Daniel Biglietti, Radio Misterera, Legado Afro y Radio Cigüeña. Una gran comunidad para andar todos en este paseo en que cada semana se convierte a Africanía, paseo por las cálidas costas de África. Y como siempre os recomendamos encarecidamente un paseo, una pequeña navegación a través del primer portal del conocimiento sobre África gestionado por la Fundación Sur, la dirección www.africafundacion.org, donde podrás encontrar toda la actualidad del continente que viene desde los medios de comunicación, desde nuestros compañeros que están trabajando día a día y que nosotros traducimos minuto a minuto para ti. El primer portal del conocimiento sobre África, www.africafundacion.org, porque sentimos pasión por África. Y desde hace tiempo que os venimos hablando de los problemas de la afrodescendencia en Iberoamérica, y precisamente para eso, para hablar de la afrodescendencia, para hablar de Iberoamérica, vamos a estar con Juan de Dios Mosquera Mosquera, fundador y presidente del Movimiento Nacional por los Derechos Humanos Afrocolombianos Cimarrón. Con él estaremos durante los próximos dos programas. Y os puedo asegurar que va a ser muy interesante. Por supuesto, también tendremos la actualidad del continente africano, la selección de las mejores actividades con temática africanista de los próximos días y la mejor expresión de la cultura africana a través de su música. Así que esto es, y aquí comienza, Africania.
We roll. conoce Beatriz Galindo y os damos la bienvenida al programa de Africanía.
¡Guaki mi chacarama! ¡Yeri chacarama! ¡Quíguse! ¡Quíguse! ¡Oh! ¡Ponga la pechuga!
¡Vamos! no me quiere saber.
¡Vamos, Lamba! ¡Muco lo sepa!
¡Uke!
¡Cámara que salga! ¡Sácalao! ¡Sácalao! ¡Quítese! ¡Ame, cuchi! ¡Aquí! 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 ¡Aquí, mucho más! ¡Aquí, mucho más! ¡Ah! ¡Concha, cara!
África, ven a Gaztambide 31 o llama al 91-544-1818. Conoce África. Ven a la Biblioteca África de la Fundación Sur. Africanía. Tiempo de información. Las noticias de África. Llegamos en Africanía al tiempo de actualidad, al tiempo de información con las noticias que nos llegan desde nuestros compañeros de los medios de comunicación del continente africano. Empezamos por Zimbabue y Sudáfrica. Los refugiados de Zimbabue en Sudáfrica piden soluciones frente a los ataques xenófobos. Un grupo de defensa de derechos de los refugiados zimbabuenses, Zimbabwe Exiles Forum, ha pedido al gobierno de Sudáfrica que actúe contra el resurgimiento de los ataques xenófobos después de que se haya ordenado a los migrantes zimbabuenses que abandonen antes de este próximo fin de semana ciertas zonas de las capitales de Sudáfrica, Pretoria y Johannesburgo. El director del organismo de defensa de los refugiados ha declarado que docenas de extranjeros han sido expulsados de sus casas tras el resurgimiento de los ataques xenófobos el pasado día 20 contra tiendas que pertenecían principalmente a somalíes saqueadas e incendiadas. Sumba, el director del organismo, culpó de los resurgimientos de los ataques xenófobos a los comentarios irresponsables de alguna gente de los partidos políticos y a elementos de la comunidad de empresarios que temen la competencia. La organización instó al gobierno sudafricano a que convoque inmediatamente una reunión de todas las partes implicadas para llegar a un enfoque concertado del problema de la intolerancia en el país. Y continuamos ahora en Zambia, donde una compañía minera china ha despedido a 2.000 zambianos después de dos semanas de huelga para demandar un aumento por el doble del salario, que en estos momentos está en $400. Zambia se ha visto sacudida por huelgas en varias compañías, especialmente chinas e indias, después de que el recién elegido presidente Michael Sata propusiera un reajuste al alza del salario mínimo actualmente de $84. Y continuamos el tiempo informativo en la República Democrática del Congo, que no ha sido oficialmente informada del despliegue de marines americanos con la misión de apoyar las operaciones de persecución del jefe rebelde ugandés Joseph Kony, buscado desde 2005 por el Tribunal Penal Internacional, según ha informado Radio Kapi, citando al presidente congoleño Joseph Kabila. Según la misma radio, gestionada por la Fundación Irondel y Naciones Unidas, Kabila afirma que el jefe de los rebeldes de la LRA, del Ejército Republicano del señor ugandés, ya no está en territorio congoleño. El presidente Barack Obama había anunciado el pasado día 14 de octubre el envío de una centena de elementos de las fuerzas especiales equipados para el combate, encargados de ayudar a las fuerzas regionales con las operaciones de persecución de los combatientes del LRA, el Ejército de Resistencia del Señor, y de su jefe Joseph Kony. Obama precisó a los diputados y senadores americanos que un primer contingente se habría desplegado en Uganda el 12 de octubre, mientras que otros soldados, así como equipos logísticos, se desplegarán en los próximos meses. El Departamento de Estado precisó que los militares se desplegarían eventualmente en Sur Sudán, República Centroafricana y República Democrática del Congo. En el transcurso de la misma rueda de prensa que dio Kabila, el presidente Kabila reiteró el rechazo de su gobierno a ejecutar la orden de arresto del Tribunal Penal Internacional contra el ex rebelde Bosco Ntaganda, hoy general del ejército congoleño. Kinshasa afirma que el arresto de Ntaganda perjudicaría el frágil proceso de pacificación de la volátil provincia del Kivu Norte, del que el acusado es originario. Bosco Ntaganda es jefe de Estado Mayor de la rebelión Tutsi congoleña del Congreso Nacional para la Defensa del Pueblo. Está acusado de crímenes de guerra, principalmente de reclutamiento de niños soldado entre 2002 y 2003 en Ituri. Resultados positivos en las pruebas de una vacuna contra la malaria traen esperanza a África. Con cerca de 8.000 muertes cada año, la mayoría de las cuales de niños en el África subsahariana, los primeros resultados de la fase tercera de las pruebas con la vacuna RTS contra la malaria han traído la esperanza de proteger a los niños y madres embarazadas, que son los más vulnerables a la enfermedad, si los resultados publicados se acercan a la realidad. Durante la última década, la escalada de las intervenciones para el control de la malaria ha dado como resultado una considerable reducción de la mortalidad asociada con la malaria en algunas partes de África. Sin embargo, la malaria continúa suponiendo una grave amenaza para la salud pública. La vacuna RTS ha mostrado protección consistente contra el Plasmodium falciparum en niños y bebés en la fase 2 de las pruebas. Además, esta vacuna tiene un nivel de efectos secundarios aceptable y fue inmunogénica en niños de 6 semanas, o mayores. También puede administrarse de forma segura con otras vacunas infantiles y proporciona protección contra la malaria severa. En Chad ha aumentado el precio de los productos derivados del petróleo producidos a nivel local y refinados, atrayendo las críticas de muchos en este país del África Central, que comenzó a refinar su propio petróleo el pasado mes de junio del presente año. La primera refinería de Chad, una empresa conjunta del gobierno con la compañía China National Petroleum, suspendió su producción el mes pasado, alegando que los precios acordados con las autoridades del Chad para el abastecimiento los estaba llevando a tener graves pérdidas. El aumento de precios se produce a la vez que varios países del África Central y Occidental, como Camerún, Nigeria y Guinea, están recibiendo presiones para que recorten los subsidios estatales a los productos petroleros, que se están comiendo los presupuestos del gobierno. El presidente de la Asociación Nacional de Consumidores ha declarado que está asombrado por la actuación del gobierno y que esta es inaceptable, que los precios deben bajar inmediatamente y que el gobierno debe implicar a la sociedad civil en las negociaciones. Y hablamos ahora de Guinea Ecuatorial. El presidente de este país, Teodoro Obiang Nguema, ha anunciado que había nombrado a su hijo mayor embajador de su país en la UNESCO, un nombramiento que parece una provocación en respuesta a la negativa a principios de octubre de la Agencia de las Naciones Unidas a proceder a la puesta en marcha de un premio con su nombre y financiado por él. Señalado para la sucesión de su padre, Teodorín ha sido objeto desde hace años de investigaciones por blanqueo de dinero y corrupción en los Estados Unidos, donde hace varios años que lleva una vida de lo más lujosa. Según el comunicado publicado el pasado 14 de octubre por Human Rights Watch, el Departamento Americano de Justicia ha anunciado el 6 de octubre que va a demandar la confiscación de $70 millones en activos pertenecientes a Teodorín en California, entre los que hay una propiedad de $30 millones en Malibu, un jet de más de $38 millones y varios coches de lujo. Terminamos el tiempo de actualidad en Marruecos, donde centenares de personas participaron en dos marchas simultáneas el pasado domingo 16 de octubre por la mañana en la ciudad marroquí de Safi, 350 kilómetros al sur de Rabat, para exigir que se lleve ante la justicia a los responsables de la muerte en el espacio de 4 meses de los 2 militantes del movimiento denominado 20 de febrero. Estas dos marchas partieron desde las casas de los fallecidos en dirección al hospital de la ciudad, donde todavía se encontraba el cuerpo de la segunda víctima, para exigir que se lleve a los responsables de estos actos ante la justicia y para manifestar su solidaridad con los habitantes de la ciudad y las familias de los fallecidos.
Africanía,
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 Africanía.
Escuchen este nuevo ritmo traído de Colombia, Tecnopop para todos. Escuchen. No soy panameño, te lo digo. No me digas usa, no soy gringo. Yo soy cartagenero, de esos que traen nuevo sabor para ustedes. Escucha, mi gente. Yo sé que están escuchando mi nueva canción, porque seguramente mi tecnopo, que toditos ustedes lo van a gozar. Todo mundo baila, tecnopo, goza, tecnopo, baila, tecnopo, goza, tecnopo. Guache para todos. Porque todos los países lo van a escuchar, este nuevo estilo que traigo yo. Baila, tecnopo, baila, tecnopo, baila, tecnopo. No soy panameño, te lo digo. No me digas usa, no soy gringo. No soy de Puerto Rico, soy colombiano, cartagenero. Y este estilo nuevo que te traigo. Black Power, Black Power, Black Power, Black Power, Black Power. Dance, man. Dice. Gózate, no po. 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 Te no po. Te no po. Te no po. Te no po. Watch it. Para todo el mundo, no me confundan. No soy panameño. Soy colombiano para todos ustedes. Nacido en la bella Cartagena. Gózate, no po. Gózate, no po. Gózate, no po. Te no po. Te no po. Todo el mundo me confunde. Para todo el mundo que le gusta este tecno aquí en Colombia. Tecno positivo. Goza tecno pop. Goza tecno pop. Tírenlo, jálenlo, gócenlo, bailenlo, gócenlo. Tírenlo, jálenlo, chúpalo, chúpalo, chúpalo. Muérdelo, jálalo, tíralo, gócelo, chúpalo. Saborealo, muérdelo, castígalo. Pero con tecno po, pero con tecno po. Puro tecno po, puro tecno po. Tíralo, jálalo, saborealo, chúpalo, muérdelo. Tíralo, tíralo por un lado, tíralo por el otro. Pero con tecno po, pero con tecno po. Para todo el mundo. Chúpalo, chúpalo, chúpalo. Muérdelo, saborealo. Jálalo, tíralo. Muérdelo, jálalo. Ay, muérdelo. Ay, pero con tecnopo. Ay, pero con tecnopo. Ay, ay, ay. Chúpalo, muérdelo. Gózalo, gózalo. Muérdelo, chúpalo. Chúpalo, que chúpalo, que chúpalo, que chúpalo. Pero con tecnopo. Pero con tecnopo, ay, Black Power, Black Power, Black Power. Pues sí, para todo el mundo que escucha este tecno colombiano. No me digas usa, no soy gringo. Tú lo que tienes que bailar es toquetita. Chúpalo, gózalo, jálalo, ay. Chúpalo, ay, muérdelo, ay. Pero con tecnopo.
Hola, esto es Africanía.
Hola, estás escuchando Africanía.
Esto es Tiempo de Charla, Tiempo de Entrevista.
Tiempo de charla, tiempo de entrevista. En Africanía. Continuamos en Africanía, llegamos al tiempo de charla, al tiempo de entrevista, y hoy tenemos un personaje especial. Desde hace mucho tiempo en la Fundación Sur y a través de Africanía hemos sido conscientes de la realidad de Iberoamérica y la relación tan especial, tan profunda que ha tenido siempre con el mundo africano. De hecho, Africanía es una palabra que más que utilizarse en España se utiliza sobre todo en el mundo iberoamericano, y como hemos sido conscientes de ello y como hemos trabajado siempre en pro de la difusión de la conciencia africana afrodescendiente en Iberoamérica y en España, pues queríamos tener a alguien muy especial para hablar sobre ello, como creo que es Juan de Dios Mosquera, que es el líder del movimiento Cimarrón de Colombia. Encantado de tenerte con nosotros.
Muchas gracias, Rafael, y un saludo muy afectuoso a toda la audiencia de Africanía. Soy Juan de Dios Mosquera Mosquera, director nacional del Movimiento Nacional por los Derechos Humanos de las Comunidades Afrocolombianas, Cimarrón. Cimarrón llamaban los españoles en la época de la colonización esclavista en América al ganado salvaje, el ganado que nacía libre en las llanuras y no tenía dueño, no tenía marca. Cuando los ancestros africanos fueron secuestrados hasta América por nuestros ancestros españoles, aquellos que huyeron a las montañas y fundaron unos pueblos llamados palenques, fortificados, donde resistían por su libertad, nuestros ancestros españoles los llamaron cimarrones y cimarronas, porque los consideraban ganado huido, ganado sin marca. Esa marca se llamaba la carimba y se le colocaba a los ancestros africanos en los hombros, en la frente, en las nalgas, como símbolo de la propiedad, con el nombre de la hacienda o el apellido de los amos. De ahí surgieron los apellidos que tiene la gente afrodescendiente en las Américas. Unos apellidos son carimba, son marca. Otros apellidos son símbolos de la libertad, de la lucha cimarrona. Los apellidos marca, como Mosqueras, Torres, Gómez, Uribes, Valencias, Caicedos, Santos, tantos más apellidos españoles que lleva la gente afrodescendiente. Los apellidos libertarios son huellas africanas, como Carabalí, Congo, Mandinga, Luangos, Angolas, Ocoros, Cundumí, Balantas, Bangueras, símbolos de libertad. En Colombia hay más de 150 apellidos, símbolos de libertad y africanidad. Hoy Cimarrón es acogido como el nombre de la organización madre más importante que lucha por los derechos humanos de la población afrocolombiana. Cimarrón nació en 1976 con el propósito fundamental de conquistar dignidad, los derechos étnicos, conquistar identidad y conquistar empoderamiento social y político para el pueblo afrocolombiano. Luchar contra el racismo y la discriminación. Ejercer y luchar por el goce pleno de los derechos humanos de la población afrodescendiente, víctima de las consecuencias de la esclavización. Incidir políticamente, incidir por la ciudadanía en la sociedad colombiana, en el gobierno y en los partidos políticos. Nosotros hoy somos una gran organización regada por todo el territorio nacional, sembrando conciencia, organización y empoderamiento en la juventud y el conjunto de las comunidades afrocolombianas.
Tú mismo estabas diciendo incidir en los derechos, en todos los derechos, en los derechos humanos, en el derecho de expresión también, en el derecho de ser diferente. Uno pensaría que todos esos derechos ya tienen que estar cubiertos por una constitución, tienen que estar cubiertos por una administración, por un estado, por un gobierno, por unas fuerzas del orden, la seguridad. ¿Por qué tiene el afrodescendiente que defender esos derechos?
Por un hecho concreto. El origen de la violación de los derechos humanos de las poblaciones africanas en las Américas y en España y Portugal surge del proceso de animalización en que los ancestros españoles inventaron a los ancestros africanos en las Américas. Los declararon animales y los nombraron con un concepto, los inventaron como negros. Negro significaba esclavo y animal. Negro no significaba persona negra. En la esclavización no existían las personas negras porque el llamado negro era una propiedad, no tenía derechos, era un bien mueble y en condiciones de propiedad no podía ser nombrado como persona, ni tratado, ni podía vivir y actuar como persona. Ahí surgió entonces la negación de la humanidad, de los derechos humanos de las poblaciones africanas secuestradas a América. Y en este proceso, cuando son expedidas las leyes de abolición de la institución, no de la esclavitud, sino de la institución de la esclavitud, que fue en los años, terminó en los años 80 del siglo XIX, no se le reconoció a los africanos liberados, entre comillas, ni tierras, ni dineros, ni derechos especiales, ni indemnización por los perjuicios de la esclavización, ni se les reconoció educación, ni ciudadanía, ni trato de personas. Se les siguió llamando y tratando como negros. Y los africanos siguieron llamándose entre sí negros. Siguieron pensando como negros, actuando como negros, trabajando como negros y dejándose discriminar como negros. Y en política, votando como negros. En esas circunstancias, nuestras comunidades siguieron sufriendo las consecuencias directas, junto con las poblaciones indígenas, de la esclavización. Esas consecuencias configuran la violación de nuestros derechos humanos. Las resumo: la pobreza crítica, la desposesión, el desplazamiento y el destierro permanente, la marginalidad racial y social, la hegemonía racial dentro de cada una de nuestras sociedades. La población hispano-mestiza sigue hegemonizando racial y políticamente en la sociedad. El racismo como mentalidad dentro de la psicología social de nuestros pueblos en Iberoamérica. La discriminación y la exclusión social que surgió del hecho de que la persona africana no era persona, era propiedad. Su lugar era la propiedad, no era la sociedad. Entonces se acostumbró la comunidad hispano-descendiente y la población hispano-mestiza se acostumbraron a ver a la población negra y a la población indígena fuera de sus esferas sociales, fuera de la sociedad, a excluirlos y a invisibilizarlos. La otra consecuencia es la violencia contra la mujer. La mujer siempre la mujer afrodescendiente ha sufrido la violencia sexual, las violaciones en los barcos, las violaciones durante la esclavización desde niñas, el hecho de no poder tener una familia, ser dueña de sus propios hijos. Todo eso generó un cuadro dramático donde no existe la familia conformada por papá, mamá, hijos. La familia normalmente es una madre muy fuerte al frente de sus hijos, sacándolos adelante, porque el hombre es muy responsable y anda colocando hijos en diversas mujeres. Es un cuadro difícil que son consecuencias graves. Y el tema del clientelismo político, que es tan grave. Las comunidades siguen políticamente subordinadas a sus amos. Sus votos no representan visibilidad, representación y progreso para ellas, sino empoderamiento social y político para los tataranietos de los esclavistas, de los amos. Entonces, hoy nosotros apenas en 1991, para el caso de Colombia, en la misma década para países como Ecuador, en Bolivia apenas fue ahorita, en Brasil, en tantos países, apenas las leyes comienzan a reconocer la existencia como poblaciones, como nacionales del país, de los afrodescendientes. Y en los derechos colectivos o derechos especiales, también apenas ahora se viene a entender que las naciones de Iberoamérica son diversas culturalmente, que son multiculturales, que somos la síntesis de la africanidad, la indigenidad y la hispanidad. Y que eso no es en ningún momento un obstáculo para nuestro desarrollo, que es una riqueza que debemos los pueblos tener como los activos más importantes de estos 500 años. La lucha por esos derechos, por la ciudadanía, por la participación y por verdad, justicia y reparación por la tragedia de la esclavización, hoy más que nunca apenas comienza en los países iberoamericanos.
Hablamos del derecho de expresión, del derecho de representación, del derecho democrático a participar en la vida de un gobierno, en la vida de un estado, de una nación. ¿Por qué la población, las comunidades afrodescendientes no tienen una representación singular? No digo de étnica.
Ajá.
A alguien que respete a esa comunidad y represente a esa comunidad.
Porque lo que decía antes, apenas ahora comienza a reconocerse la ciudadanía y la ciudadanía diferenciada a las poblaciones afrodescendientes. Apenas ahora. Porque parecía antes que la gente africana en nuestros países seguía siendo siempre un extranjero en sus propios países. Siempre cuando se discutían estos temas, la gente decía, es que ustedes no son de aquí, ustedes son llegados. Pero resulta que nosotros somos tan llegados hace 500 años como llegaron los ancestros españoles. Ellos nos llevaron a América para construir las sociedades americanas. Nuestros ancestros españoles hacían los trabajos limpios. Nosotros hacíamos lo que llamaban los trabajos sucios, que era la minería, la agricultura, la ganadería, los transportes, los caminos, la cocina, todo eso. Era la construcción económica productiva de todas estas sociedades. Entonces, todavía no hemos aprendido que tanto los africanos como los ancestros españoles como los ancestros indígenas somos constructores de primera categoría, fundadores, constructores y protagonistas de todas las sociedades de las Américas y de España y Portugal, no hay gente de primera y gente de segunda. El sudor y la sangre de las tres grandes dimensiones culturales están presentes. Entonces, hoy, esos derechos tan simples, como los derechos civiles y políticos, como los derechos económicos y sociales, esos derechos étnicos apenas comienzan a ser entendidos políticamente por los estados y por las poblaciones dominantes hispanodescendientes, las poblaciones blancas.
Juan de Dios Mosquera, se nos quedan muchas cosas por las que hablar. Te invito a estar con nosotros en el próximo programa y a seguir hablando, a seguir informándonos sobre la afrodescendencia en esta Iberoamérica de la que nosotros también formamos parte.
Muchas gracias, Rafael, y a toda la audiencia de Africanía. Yo quiero invitarles a que sigan ustedes creando conciencia, creando identidad en torno a los valores de la afro-iberoamericanidad, a que sigamos construyendo una España donde quepamos todos, una España orgullosa de su diversidad y orgullosa de la identidad cultural que ha construido en estos últimos 500 años.
Esto ha sido Tiempo de Charla, Tiempo de Entrevista.
Run away with me. Whoa, whoa. Run away with me. I'm looking for thee to come with me till January.
Mine eyes are fair.
Why
do you lie for me?
leyenda de Africanía.
Con la música de Huracán de Fuego, que representa las culturas afrodescendientes de Iberoamérica, llegamos a este tiempo de actividades y empezamos por la tercera edición del concurso de criptometrajes Tu Punto de Vista Puede Cambiar el Mundo, organizado por Manos Unidas. Coincidiendo con el Día Internacional para la Erradicación de la Pobreza, ha arrancado esta tercera edición del concurso de criptometrajes Tu Punto de Vista Puede Cambiar el Mundo. El concurso consiste en crear criptometrajes y vídeos de un minuto de duración que inviten a reflexionar acerca de las desigualdades que se producen en el mundo y sobre la pobreza y sus causas. Más información en www.manosunidas.org o en el primer portal del conocimiento www.africafundacion.org. Y del 26 al 28 de octubre en Lima, en la capital de Perú, el Congreso Internacional sobre Literatura Afroperuana y Afrolatinoamericana, homenaje a Antonio Gálvez Roncero. El lugar en la Universidad Nacional Federico Villarreal, Escuela de Lingüística y Literatura, en la avenida Nicolás de Pierola, número 351 de Lima, Perú. Jornada de presentación del informe La Sensibilidad al Conflicto y su Incorporación por parte de las Agencias del Desarrollo el próximo 26 de octubre en la calle Hermanos García Noblejas número 41 a las 10 de la mañana. Y en Logroño se va a desarrollar el tercer Congreso Internacional para la Prevención de la Ceguera en Países en Desarrollo el 28 y 29 de octubre en la calle San Millán número 25. El lugar, el Palacio de Congresos de La Rioja, en la calle San Millán número 25 del 28 al 29 de octubre. El tercer Congreso Internacional para la Prevención de la Ceguera en Países en Desarrollo en Logroño. El próximo 28 de octubre hasta el 5 de noviembre en la guía de Isora en Tenerife, el festival Miradas Doc 2011. Un festival internacional de cine documental que atiende de manera preferente a las películas producidas o rodadas en los países del tercer mundo y en vías de desarrollo. Y del 29 al 30 de octubre, la séptima caravana a la Valle de Ceuta, salida desde Tarifa, Tánger, Larache y Ceuta. Organizada por la Asociación por los Derechos Humanos de Andalucía. Y el quinto encuentro empresarial Canarias África 2011 en Costa Meloneras, en Gran Canaria, que durante tres días, de 2 al 4 de noviembre, acoge un encuentro internacional que reúne a más de 150 empresarios de 16 países del África y del archipiélago. Pues así, poco a poco hemos ido llegando al final de este paseo por las cálidas costas de África. Esta semana y la próxima puntualmente trasladadas a otro continente. Hablando de la afrodescendencia. De la descendencia africana en Iberoamérica. Agradecemos a Juan de Dios Mosquera, líder del movimiento Cimarrón, que haya estado aquí con nosotros y que nos haya prometido volver la próxima semana. Así como agradecemos, como siempre, la cooperación, el apoyo de los equipos de cooperación, de los equipos técnicos del Ayuntamiento de Madrid, de la Comunidad de Madrid, de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo. Y sobre todo, sobre todas las cosas, agradecemos que hayáis permanecido fieles a este paseo por las cálidas costas de África, en que cada semana se convierte Africanía, porque sin vosotros, sin vuestra colaboración, esto sería imposible. Saludos de Rafael Sánchez desde los estudios de la Fundación Sur. Esto ha sido Africanía.
Oye, escucha, ¿sabes que en África Fundación Sur, en la calle Lactambide 31, está ubicada la biblioteca sobre África más importante de España? La Biblioteca de África de la Fundación Sur es un referente internacional sobre África y es frecuentada por investigadores de todo el mundo. Vamos, ¿a qué esperas? Si quieres conocer África, ven a Gastambide 31 o llama al 91-544-1818. Conoce África. Ven a la Biblioteca África de la Fundación Sur.
Ha sido Africanía.